Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes, 30 minutos por encima de las 3, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, a golpe de martes 23 de febrero de 2021, 40 años hace ya, de aquel famoso 23 de febrero que seguramente, para los que lo vivisteis a través de la televisión y sobre todo a través de la radio, cambió para bien, por suerte, por cierto, hay que reconocerlo, nuestras vidas. Vamos a centrarnos en lo nuestro, menudo susto nos llevamos ayer a última hora de la noche, con un comunicado que hacía oficial el Pontevedra y en el que anunciaba que Luisito se había ausentado de la sesión de entrenamiento del equipo granate, que estaba prevista para la tarde de ayer, por un problema importante de salud, por una posible trombosis, rezaba ese comunicado. Pues bien, como era nuestra obligación, porque además de ser un entrenador respetado, es una persona querida por los que formamos el equipo de deportes aquí en la provincia de Pontevedra, esta mañana hemos telefoneado al protagonista de esta situación, de esta noticia, al propio Luisito, que nos ha contado que ya está en casa, que se encuentra bien y que la evolución, en principio, todo parece indicar que va a ser positiva porque ya está a tratamiento. Luisito, que se empezó a encontrar indispuesto en el tramo final de la pasada semana y aún así dirigió el entrenamiento del viernes, dirigió el entrenamiento del Pontevedra el sábado, incluso dirigió a su equipo el domingo en Pasarón en el partido que terminó con derrota frente a la Sociedad Deportiva Compostela. Pero después del partido sí que se empezó a encontrar bastante peor, ya había puesto su situación médica en manos de los doctores del propio Pontevedra, ya lo sabía evidentemente también la propia presidenta del club, la propia Lupe Murillo, ya no aguantaba más, la molestia era más que notable y el bueno de Luisito se fue directamente a un centro hospitalario de Pontevedra. Posteriormente fue trasladado a otro centro hospitalario de Santiago, que ya sabéis que es donde reside y donde además trabaja el bueno de Luisito. Se le cogió a tiempo esa trombosis en el brazo, cerca de la axila, en una zona peligrosa, evidentemente cerca del corazón, cerca de la cabeza, pero lo importante es sobre todo eso, que se lo cogieron a tiempo, que le pusieron tratamiento y que por lo tanto con ese tratamiento que está recibiendo ya el entrenador del Pontevedra todo va por el buen camino, se encuentra bien, ya está en su casa y a mayores va a poder dirigir las próximas sesiones de entrenamiento que tiene el Pontevedra, porque él evidentemente no puede hacer ejercicio físico, pero sí nos ha contado que va a poder entrenar durante los próximos días a su equipo. Es sin duda la mejor de las noticias, porque la salud, como decimos siempre, está por encima de todos, de todo. Así que desde aquí, nuestro abrazo más sentido, más cariñoso para Luisito, para el entrenador del Pontevedra. Una rápida recuperación de este susto, desde luego que morrocotudo, este susto grande que se ha llevado en estas últimas horas. Así que, de esta forma, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, con Ricardo de Miguel, con nuestro beso grande como siempre y abrazo para Antonio Estevez, que te queremos mucho, Antoñito, a seguir en la pelea, con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón, 33, casi 34, por encima de las 3, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Este anuncio rematará en 20 segundos, pero a fame de millóns de persoas non acabará nunca se non nos axudas. Contáxete de solidariedade para acabar coa maior pandemia que sofre o planeta. A fame. Porque hai contaxios necesarios que non transmiten ningunha enfermidade e salvan vidas. Axúdanos. Entra en manosunidas.org e colabora.
Vamos a hablar de la actualidad del Real Club Celta. Hoy no es un día cualquiera, hoy se cumplen 4 años, en concreto aquel 23 de febrero del 17 hasta hora de la tarde. Antonio Estevez y un servidor estaríamos dando buena cuenta de un partido importante en la historia reciente del Real Club Celta, que jugaba ni más ni menos que en Ucrania. Y jugaba además un partido importante, era el partido de vuelta de los 16avos de final de la UEFA Europa League. En la ida había perdido frente al Shakhtar Donetsk por 0-1 en Balaídos, pero en la vuelta cambiaron las cosas, gracias, entre otros, a Guidetti, que tiene su propia canción. Súbela un poco, Rodri, ponla, que esto le va a traer seguro buenos recuerdos al celtismo. Cuando cuando casi iba a acabar el partido, un penalti señalado en el área del Shakhtar Donetsk es favorable al Celta, un penalti cometido precisamente sobre el mismo John Guidetti, que nos llevaba a la prórroga y que después, con un testarazo impecable de Gustavo Cabral a saque de esquina, es que lo estoy contando y lo estoy pensando al mismo tiempo, me dan casi hasta ganas de llorar, porque qué temporada aquella tan fantástica a la que vivimos los deportes aquí en la provincia de Pontevedra. Sacaba un córner Jozabed, remataba Cabral y eso valía que el equipo se metiese en los octavos de final. Lo que vino después, ya lo sabéis, Krasnodar, eliminación del equipo ruso por parte del Celta. Después nos tocó ir a Bélgica, hicimos lo propio con el Genk y lástima que en esa semifinal de ensueño, en el Teatro de los Sueños, nunca mejor dicho, o nunca peor dicho en este caso, frente al Manchester United, que ahí sí el equipo de Berizzo no pudo dar la campanada, con esa última jugada que seguirá siendo por los siglos de los siglos tema de polémica entre el celtismo de ¿debió tirar Bobby o el fallo fue de Guidetti en esa última oportunidad que de haber entrado hubiese dado el paso a la gran final, al Real Club Celta? Pero bueno, eso son cosas que pasaron, insisto, hace 4 años. Más cerca en el tiempo, el pasado fin de semana el Celta perdió en Mestalla 2-0 frente al Valencia. Un partido marcado por la polémica, minuto 60, por la expulsión que Pizarro Gómez en un primer momento no ve, pero que a instancias de González, el árbitro del VAR, decreta finalmente la expulsión de Rubén Blanco. El Celta tiene claro que va a pelear hasta el final para que Rubén sea indultado. Y además hay argumentos a favor del propio club, que se ha cargado de imágenes y de vídeos que ya ha enviado al comité de competición. Y es que puede haber un defecto grave de forma, en la forma en la que Pizarro Gómez redacta el motivo de la expulsión de Rubén Blanco. Paso a leer textualmente el acta del partido. Según el colegiado madrileño, Rubén Santiago Blanco Veiga, Rubén Blanco, para el resto de los mortales, fue expulsado por el siguiente motivo: derribar a un adversario fuera de su área de penalti, impidiendo con ello una ocasión manifiesta de gol. Esta ocasión, que en este caso tenía Maxi Gómez, no es manifiesta, porque la pelota no va en dirección a la portería, y no es manifiesta de gol porque Araujo llegaba apenas unos metros por detrás, y Araujo podía haber llegado a tiempo. Y esos son los argumentos que esgrime el Celta para intentar que competición le dé la razón. Evidentemente, viendo los antecedentes, es difícil pensar que el comité de competición vaya a ponerse del lado del Celta, a pesar, insisto, de este defecto en la forma de describir por parte del colegiado del partido el motivo de la expulsión de Rubén Blanco. Aún así, en el club lo tienen claro. Si competición dice no al indulto sobre Rubén Blanco, van a seguir a la siguiente instancia. Y esto les va a llevar directamente al comité de apelación. Todo ello pensando en que Rubén pueda estar el próximo domingo a las 2 de la tarde en Balaídos defendiendo la portería del Celta frente al Real Valladolid. Un partido sin duda que va a ser el próximo y que es tremendamente importante para saber qué puede pasar con el Celta en las próximas jornadas. Ayer se cerró la jornada de este fin de semana. Lo hizo en el Sadar con la derrota de Osasuna frente al Sevilla. El Celta queda 11º clasificado, tiene 29 puntos, está 8 por encima del descenso y está a 7 de Europa. Siempre y cuando el 7º clasificado, en función de lo que suceda en la Copa del Rey, juegue competición europea la próxima temporada. Y vamos con ración de nombres propios. Ricardo de Miguel, hola, muy buenas.
Buenas tardes, Santi.
Empezamos por Jason Murillo, el cafetero que ha dado una extensa entrevista a nuestros compañeros en Colombia de Radio Caracol.
Sí, además Jason Murillo hablaba precisamente del Celta, de su equipo, y dice que es mucho mejor equipo ahora que lo era al inicio de temporada. Sin embargo, también ha dicho que está en una posición cómoda, pero no deben confiarse.
Sí, bueno, a nivel futbolístico las cosas andan, yo creo que muchísimo mejor que hace un par de meses. A nivel colectivo el equipo está yendo para adelante, está ganando partidos importantes. Obviamente estamos en una posición neutra, sabemos de que los de abajo también apretan, pero pues tenemos la posibilidad de ir partido a partido y hacer cositas bonitas con el equipo.
El defensa colombiano del Celta es consciente de que la plantilla tiene un gran potencial y que pueden y que son capaces de dar ese salto para llegar a los puestos de Europa. Sin embargo, el objetivo principal, como también lo dice Coudet, es salvarse lo antes posible.
Obviamente cuando tienes jugadores con gran condición y con muchas cualidades y tienes una plantilla competitiva, esperas dar un pasito adelante y ese pasito adelante son los puestos de Europa, pero bueno, este es un equipo que va partido a partido. Estamos en una posición bastante buena, mirando hacia arriba lo más posible y poder, yo creo que, buscar la tranquilidad y la permanencia lo más pronto posible.
jugador cuyo, recuerdo, futuro está en el aire, porque finalmente el pasado verano, dada la situación económica que atravesaba sobre todo el Celta, consiguió llegar a un acuerdo con la Sampdoria de cesión por segunda temporada consecutiva, con una opción de compra valorada en 13 millones de euros, algo que previsiblemente el Celta no está dispuesto a pagar por el central colombiano. Más de nombres propios en una situación parecida. Ferreira llegó, Ricardo, en el pasado mercado de invierno, firmó solo por los próximos 6 meses, que fue lo que le decidió a venir a jugar aquí al Celta de Vigo.
Bueno, él dijo principalmente que venir a un club como el Celta siempre es motivante para un jugador. Y además piensa que Coudet, que era un técnico argentino, ¿no?, que son los dos argentinos, y que eso pudo también tener como una conexión, y fue un punto positivo por el que el delantero se decidió a venir al Celta y espera conseguir esa confianza que no estaba teniendo en los últimos años.
Venir a la Liga y además un club como el Celta a mí me motivó mucho, sumándole que el técnico es argentino y me transmite esa confianza que vengo necesitando hace tiempo. Elegí venir aquí y bueno, apostar acá al club, y bueno, ojalá que me vaya bien y pueda ayudar al equipo.
Y ponemos, por supuesto, la vista en ese próximo partido al que hacíamos referencia hace cuestión de escasos minutos, el próximo domingo a mediodía a las 2 en Balaídos, Celta Real Valladolid. Un Valladolid que va a venir con viejos conocidos de la parroquia celeste, como por ejemplo el caso de Lucas Olaza, después del culebrón que vivimos en el pasado mercado de invierno, o por ejemplo también Fabián Orellana. En principio, las novedades en el Celta van a ser Yago Aspas y Brais Méndez, que van a regresar al equipo, no solo a la convocatoria, van a regresar al equipo titular del Chacho Coudet, que no va a poder contar con Nolito porque vio en Mestalla la quinta cartulina amarilla, y veremos si con Rubén, en función de lo que hemos explicado anteriormente. Hemos escuchado en el equipo blanquivioleta esta mañana a uno de los futbolistas que fue titular en la derrota del Valladolid el pasado fin de semana frente al Real Madrid.
Sí, al centrocampista del Valladolid, Quique Pérez, que expresó esa necesidad que tiene su conjunto de sumar de 3-3. Sin embargo, sabe que no va a ser nada fácil porque el Celta de Coudet ha mejorado mucho y dista mucho de esa versión que tenía el Celta a principio de temporada. También piensa que esta última derrota ante el Valencia puede hacer que los celestes lleguen con dudas al partido de este domingo.
Sí, como ya lo has dicho tú, necesitamos esos 3 puntos, esa victoria que nos dé confianza para afrontar lo que queda de liga. Y bueno, el equipo está claro que tiene que salir a por todas. Va a ser un partido muy complicado porque sí que es verdad que el Celta ha mejorado mucho desde su inicio de temporada, pero va a tener sus dudas después de la derrota que tuvo el otro día.
La primera plantilla del Celta que preparó esta mañana en la ciudad deportiva Afouteza, en Mos, una nueva sesión de entrenamiento pensando en el partido de este próximo domingo. Le quedan por delante otras 4, y ya que estamos rememorando cosas que pasaban hace no demasiado tiempo, se han cumplido en estas últimas horas 1 año exacto de la ausencia de público en los estadios. Concretamente 1 año de aquel partido que enfrentó al Celta y al Leganés, que terminó con victoria celeste por la mínima y que acercaba un poquito más, a pesar del sufrimiento final, al Real Club Celta a la permanencia. Bueno, pues ha informado en estas últimas horas, en la sintonía de la cadena COPE, nuestro compañero Juan Antonio Alcalá, que si continúa la mejoría de las cifras en cuanto al COVID-19, la Liga va a pedir al Consejo Superior de Deportes, al CSD, que regrese público a los estadios de cara a las últimas 2 o 3 jornadas. Insistimos, para eso tienen que seguir mejorando y mucho las cifras en relación al coronavirus.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
El number one.
En el deporte.
Pepe Domingo.
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí de Sean Connery.
Muy buena.
En la información.
Hay algo de última hora en torno al partido que arranca.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Mañana tenemos partido, ¿no? Partidazo, importantísimo, porque cada vez queda menos en Segunda División B. En el grupo 1 hay todavía muchas cosas por decidir. Mañana a las 5 se recupera uno de los partidos que fue en su día aplazado. Se va a disputar en Amalata a las 5 de la tarde y que va a enfrentar al Racing de Ferrol con el Celta B. ¿Cuál es la última hora del filial, Ricardo?
La última hora es que Onésimo convoca a todos los jugadores disponibles, salvo a Gabri Veiga, que no podrá estar, causará baja ante el Racing de Ferrol.
Me hace mucha ilusión saludar a nuestro siguiente protagonista, he de confesarlo, y eso que por lesión va a tener la mala suerte de que no va a poder vestirse mañana de corto con los suyos, con el Racing de Ferrol, ante los que fueron su equipo, en este caso el primer equipo, aunque también pasó por su cantera. Ferrol, Alex López. Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo te va?
Bueno, bien,
no tenemos queja. La única pega, pues, esta pequeña lesión, pero bueno, por lo demás, bastante bien.
Qué pena no poder estar mañana por lesión frente al Celta B, claro.
Sí, hombre, la verdad que es una pena, y más viniendo de una buena victoria como la de este fin de semana, y para nosotros, pues, el partido contra el Celta B es una muy buena oportunidad para seguir en esa línea ascendente, tanto de juego como de resultados en nuestra casa, y poder meternos definitivamente en la lucha por los tres primeros puestos.
Pasados los días, Alex, ¿seguís todavía un poco en la cresta de la ola por la victoria ante el Depor?
Bueno, no, hombre, ahora mismo ya estamos totalmente centrados en el partido del miércoles, y que es cierto que para nosotros, es un partido especial. Creo que el equipo estuvo muy bien, compitió durante los 90 y pico minutos frente al Deportivo, fuimos superiores, y bueno, encima conseguimos hacer felices a mucha gente, que también es importante en los tiempos que corre, pero bueno, siendo conscientes de que no hicimos nada, de que ahora tenemos otro partido que es fundamental y clave para nuestras aspiraciones, y más en este sistema competicional, ¿no? Que no te da tiempo a nada, y que casi todos los partidos, pues, se tienen que catalogarse como finales.
Oye, Alex, el partido de mañana tiene muchas cosas en juego para los dos equipos, ¿eh? Porque quedan todavía muchas cosas por decidir en esta categoría.
Sí, a ver, es cierto que nuestro subgrupo está, bueno, entre comillas, igualado, ¿no? Bastante igualado, y quedan, pues bueno, para nosotros nos quedan 4 jornadas, a partir de mañana pues ya quedarían 3, y bueno, no hay mucha o demasiada diferencia. En este caso, para nosotros es fundamental ganar mañana, porque si el Celta gana, pues sí que se nos escaparía, pero nosotros, si conseguimos la victoria, pues te pones con 23 puntos, abres un poquito de brecha con la gente que tienes detrás, con los equipos que tienes detrás, te acercas en esos puestos de arriba, y más, pues, que para nosotros también es fundamental seguir creciendo y seguir en esta línea ascendente que estamos teniendo, y bueno, va a ser un partido muy bueno, muy bonito, y bueno, pues en este caso ojalá que los 3 puntos queden para nosotros.
¿Qué te parece, Alex, este filial, este equipo de Onésimo, que a pesar del pinchazo frente al Salamanca de este fin de semana, venían en una dinámica muy positiva, no solo de resultados, también de juego?
Sí. Bueno, pues yo creo que están ahí, ¿no? Los resultados y el rendimiento que están teniendo. Creo que, su rendimiento está siendo muy bueno. Para mí es un filial atípico. No es un filial, bueno, pues al uso, ¿no? Donde suele haber mucha gente o jugadores de la casa que sale de la cantera. Bueno, cuentan también con futbolistas ya con experiencia en categorías superiores, de edades un poco más avanzadas de lo que suele haber en filiales. Pero luego tienen futbolistas con mucho talento, que son capaces de desequilibrar cualquier partido. Y es como lo que está sucediendo en este subgrupo, ¿no? Le pasó también a la Unionistas, que lanzó ahí una serie de resultados muy positivos, te metes en dinámica buena, no tienes esa presión que pueden tener otros equipos por estar ahí arriba, y bueno, pues todo va más rodado. En este caso nosotros sabemos que va a ser un partido súper difícil, porque el Celta B hace las cosas muy bien, y que no nos lo va a poner nada fácil, pero bueno, nosotros también somos conscientes de que si hacemos bien nuestro trabajo, que estamos o conseguimos estar todos a nuestro nivel, pues podemos competir contra cualquiera, y en este caso jugamos en nuestra casa, queremos volver a sumar otra victoria, porque hasta este último partido estaba siendo nuestro déficit, y estamos, pues bueno, en esa línea positiva.
Y aprovecho para preguntarte, Alex, que estoy convencido de que estás siguiendo muy de cerca al Celta, la primera plantilla del Celta. ¿Qué te está pareciendo esta temporada de la mano del Chacho Coudet?
Sí, bueno, pues un poco montaña rusa, ¿no? Al principio, pues, hasta el cambio de entrenador, pues no eran capaces de encontrar una regularidad. Desde que llegó este entrenador, pues, bueno, se ve un cambio. Ves a los jugadores que empiezan a sacar su verdadero rendimiento, o a mostrar su verdadero nivel, y cada vez los veo mejor. Es cierto que tiene una forma de entender el fútbol que, pues, por ejemplo, a mí me gusta mucho, ¿no? Un equipo que quiere presionar, que quiere tener la pelota, que quiere ser protagonista. Lo que pasa es que también es cierto que estás en primera división, ¿no? Que no hay partido fácil, que todo es complicado. Pero bueno, veo que van en esa línea buena. Al final es lógico, ¿no? Que cuando te falta Yago, pues, que es un jugador de las últimas temporadas, es el que te suele marcar las diferencias, pues les cuesta un poquito más. pero bueno, soy positivo, soy optimista y espero pues que no sea una temporada de tanto sufrimiento como las anteriores, incluso pues que se puedan acercar ahí los puestos de arriba, porque yo considero que tienen capacidad suficiente.
Alex, toda la suerte mañana para el Racing de Ferrol y también para el Celta B, como se suele decir en estos casos, que gane el mejor, y por supuesto muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE aquí en Vigo, y toda la suerte del mundo, que sabes que te apreciamos mucho, ¿eh?
Nada, un placer, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte, Alex.
Un abrazo enorme.
Alex López, jugador del Racing de Ferrol, que está lesionado, no va a poder jugar mañana, pero ojo al partidazo que hay mañana en el grupo 1 de la segunda división B. Recuperamos partido en su día aplazado entre el Racing de Ferrol y el filial del Celta.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
La derrota 1-4 del Barça ante el Paris Saint-Germain. Lluís Canut, ¿cómo está Ronald?
Ronald le costó mucho dormirse.
Después de lo de ayer, ¿albergas alguna esperanza de que Messi continúe en el Barça?
Yo lo veo cada día más difícil.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Elena Gondis, ¿qué tal?
Hola, muy buena.
¿Cómo ha sido el día en Barcelona?
La buena noticia es que Gerard Piqué no se resintió después del sacrificio que
hizo. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
51 por encima de las 3, seguimos, nos pasamos al piragüismo. Recuerdo que este fin de semana se celebró en aguas del río Tea su paso por Mondariz Balneario, Ricardo, la primera prueba de la Copa de España de Slalom.
Sí, y además hablamos ahora con Luis Fernández, piragüista del Club Deportivo Miño Teixugos, que este fin de semana consiguió una doble victoria en esta primera prueba, como bien decía Santi. Hola Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Luis, quería preguntarte primero por tus sensaciones, las sensaciones que has tenido este fin de semana de primera prueba de la Copa de España de Slalom aquí a su paso por Mondariz Balneario.
Bueno, las sensaciones bastante buenas, físicamente un poco cansado por esta semana, ha sido bastante intensa de entrenamientos. Pero bueno, a la hora de competir, pues bastante cómodo a nivel personal y contento por el resultado.
Quería saber también cuál fue tu primera reacción cuando supiste que habías conseguido esas dos victorias.
Bueno, fue un poco sorpresa, no me lo esperaba ganar los dos días. Y nada, bueno, bastante contento, feliz por haber podido competir bien, haber tenido buenas sensaciones en el agua y nada, muy contento.
Un fin de semana, Luis, marcado, supongo que de forma inevitable, por el mal clima, por esas lluvias, que lo que hicieron fue que aumentase el caudal del río. ¿Cómo viviste tú esta experiencia tan peculiar?
Bueno, fue bastante estresante, en el sentido de que empezó con un nivel el agua, empezó a llover, y al final acabó cambiando el nivel. El circuito era el mismo, pero los movimientos de agua eran totalmente diferentes, tenía que estar constantemente viendo, cambiando formas de hacer, y en ese sentido un poco estresante, pero bueno, intentar, sabíamos que iba a llover, que iba a pasar esto, y nada, simplemente intentar llevarlo con calma, intentar adaptarte al momento, a cómo iba a estar el agua, y nada, por suerte salió todo bien.
Ya la última por mi parte, después de estas dos victorias, ¿cuál es tu próximo calendario, y sobre todo, cuáles son tus objetivos o tu previsión para esta Copa de España?
En dos semanas tenemos otra Copa de España en la Seu d'Urgell y a mediados de marzo es cuando empiezan nuestras pruebas de selección para equipo nacional, para participar europeo, Copas del Mundo, Campeonato del Mundo. Y nada, simplemente intentar, las competiciones que quedas, afrontarlas de la misma forma que esta, intentar pues tener estas buenas sensaciones, intentar mantener el nivel o mejorarlo en este mes que queda. Y nada, intentar buscar una plaza en el equipo nacional.
Luis Fernández, palista de Salceda y representante del Club Deportivo Miño Teixugos. Muchas felicidades por esta victoria y sobre todo muchas gracias por atendernos.
Vale, gracias.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y esta mañana, Ricardo, hemos conocido las impresiones de Alejandro Blanco en relación a la disputa de los Juegos Olímpicos de Tokio este verano.
Sí, Alejandro Blanco en Twitter, y cito textualmente: quedan 5 meses para los Juegos Olímpicos de Tokio. Seguid entrenando, equipo. Los Juegos serán diferentes, pero estoy convencido de que serán un ejemplo de seguridad a nivel mundial y todo nuestro equipo brillará con luz propia. Uno de los deportistas que nos va a representar en estos Juegos Olímpicos de Tokio es Nico Rodríguez, junto a su compañero Jordi Samar. Nico se describía a sí mismo y también a su compañero Jordi diciendo que son muy diferentes, pero cree que estas diferencias les complementan bien el uno con el otro.
tiene, que es mucha garra, fuerza, energía, ganas de comerse el mundo todo el rato, cada segundo. Sin duda sumo un montón y yo creo que soy una persona pues mucho más tranquila, a veces más observadora. No sé, creo que son dos puntos de vista distintos que bien llevados, que es lo que estamos intentando hacer, pues sean la combinación perfecta.
Y queremos ahora, en los próximos minutos, dar buena cuenta de la racha, de la dinámica positiva en la que se ve inmerso en las últimas jornadas el Cortegada de Vilagarcía. Lo hacemos de la mano de su entrenador, de Javi Nogueira. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Javi, parece que ahora sí el equipo ha cogido la ola buena, la ola positiva.
Bueno, pues llevamos 3 semanas ganando, parece que sí, que estamos en la ola buena.
No sé si catalogar, y si es así, que no te moleste, ¿eh? Es el adjetivo que se me ha ocurrido, de sorprendente la victoria de este pasado fin de semana en Extremadura frente al Plasencia.
Bueno, si miras la clasificación, evidentemente es sorprendente. Nosotros sabíamos que era un equipo al que le podíamos ganar, lo habíamos hablado durante la semana y hicimos con esa idea.
Las victorias ante Ibaizábal y Arxil supongo que os dieron alas, ¿no? Que le dieron alas a tus chicas, porque encadenáis esa racha, esos 3 partidos consecutivos logrando las victorias. Eso tiene que subir la moral de cualquiera, evidentemente.
Sí, hombre, claro, la moral la sube, pero bueno, sabemos que todavía no está lograda la permanencia, que hay muchos equipos que también están en una buena dinámica, entonces hay que seguir peleando.
¿Dónde crees tú que radica el cambio que ha dado, el vuelco que ha dado el equipo en estas últimas jornadas, Javi?
Bueno, yo creo que lo más importante es que pasamos de tener 8 jugadoras hace un mes y pico a tener 10, ¿no? Con la llegada de Mercy y la recuperación de María Centeno, más después la ayuda de las 2 junior y una senior que nos está echando una mano también, una senior del segundo equipo, pues pasamos de entrenar con 8 o con 7 como la semana de Maristas, que por la lesión de Patri, a estar entrenando con 12 chicas, y eso yo creo que se nota, ¿no? Y después, sobre todo, el cambio en defensa.
Y ahora os quedan, si no me equivoco, 5 jornadas hasta el final de la temporada regular, y además algunos de esos partidos como enfrentamientos directos con los equipos de abajo.
Bueno, nos quedan 5 jornadas y un partido aplazado, porque nosotros tenemos un partido menos.
Cierto.
Entonces, sí, esta semana viene Tenerife y, bueno, nos quedan ahí el partido con Majestías y Avilés.
Supongo que hacerse fuertes en casa en lo que queda, fundamental para certificar esa permanencia del Cortegada un año más en Liga Femenina 2.
Sí, yo creo que ganando 2 partidos, pues probablemente estemos salvadas, ¿no? Entonces, si tienen que ser los 2 de casa, pues los 2 de casa. Si tienen que ser 2 fuera, me da igual un poco donde lleguen.
Cierto es, porque estaba pensando mientras te hacía la pregunta que si son triunfos como logrado este fin de semana en Plasencia ante un equipo que está en una mejor posición clasificatoria, pues por supuesto que bienvenida sea. Así que Javi Nogueira, entrenador del Cortegada de Vilagarcía, enhorabuena por esta buena racha, por esta buena dinámica, y que sigan llegando buenos resultados en las jornadas que quedan hasta final de temporada.
Muchas gracias.
Para acabar el día informado está Ángel Expósito.
Existe otra red, otra internet, una red oscura en la que se organizan todo tipo de movimientos, actividades. ¿Qué son? ¿La Deep Web o las Dark Nets? ¿Para qué se usa?
Esa es la parte de internet invisible, esas redes oscuras con diferentes objetivos. Y es cierto que estas redes se han hecho famosas por sus actividades criminales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Vamos a cerrar como cada día con un par de noticias breves. En ciclismo, por ejemplo, queda aplazada la Copa de España de Féminas que se iba a disputar, Ricardo, en Pontevedra.
Sí, será aplazada al día 26 de junio. Se espera que en esta nueva fecha la situación de la pandemia sea mejor y permita celebrar de forma más segura la competición que discurrirá por Pontevedra.
Sin duda, como todos lo esperamos, para el mundo del deporte y para el mundo en general. Y en balonmano, Rodrigo Corrales sigue con los hispanos.
Sí, después del bronce cosechado en el Mundial de Egipto, el guardameta de Cangas, Rodrigo Corrales, vuelve a ser llamado en una nueva ocasión por la selección española de balonmano.
Pues esa es una muy buena noticia. Mañana tenemos además partido. Juega el Guardés, lo hace con el Clínica Rincón, 9:45 de la noche, en el pabellón de Asangriña. Por cierto, hemos leído un informe muy simpático hoy que habla del Real Club Celta, que ha retuiteado el propio Celta, en el que se habla de su nueva ciudad deportiva, sus nuevas instalaciones. Dice que incluso no se descarta hacer un aguapar. Yo De verdad que daría luz verde solo por ver a Antonio Chávez con bermudas y camisa de flores, porque tendría que ser un espectáculo. Son las 4, nosotros nos vamos. Mañana más, a las 3:30. Feliz tarde, adiós.